En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font. Este programa te lo ofrece tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma.
Muy buenas, ¿qué tal? Ya estamos otra vez por aquí, ya van 50 programas, medio centenar. Parecía mentira, ¿verdad?, que un día arrancáramos en otro sitio llamado La Casa Encendida, que esto fuera un proyecto, una idea, y que nos encontremos en esta casa, en Radio Intereconomía, con todos vosotros, para contaros cosas curiosas cada domingo, cada lunes por la mañana. Pues aquí estamos y no os vamos a defraudar. Hoy traemos otro programa en este 50 aniversario. Y es que nos preocupa mucho, pues eso, los cuidados. Hoy quiero invitaros a reflexionar sobre un tema que atraviesa nuestras vidas de manera silenciosa. Muchas veces, ya sabéis, casi invisible, pero que es esencial para el funcionamiento de nuestra sociedad y la economía. Hablaba, como decía antes, de los cuidados. Sí, hablamos de ese trabajo que no siempre se reconoce, que no aparece en los informes del PIB, pero que sin él ningún sistema productivo podría sostenerse, curiosamente. Hablamos de la economía de los cuidados, el conjunto de actividades formales e informales que garantizan el bienestar de las personas en todas las etapas de la vida. Porque, seamos honestos, ¿qué pasaría si mañana desaparecieran todas las personas que cuidan? ¿Qué ocurriría si dejáramos de atender a la infancia, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad o a quienes simplemente necesitan de un apoyo? Sin cuidados, nuestra sociedad, pues seguro, colapsaría. Sin cuidados, el mercado laboral se detendría y sin cuidados, la vida tal como la conocemos sería insostenible. Miren, desde hace siglos, el trabajo de los cuidados ha estado históricamente vinculado a la mujer. Madres, hijas, abuelas, hermanas han sido y siguen siendo las principales cuidadoras en la familia. Se trata de un trabajo no remunerado, naturalizado e incluso romantizado, como si fuera una obligación inherente a la feminidad. Pero aquí está la pregunta clave. Si el trabajo de cuidados es tan importante para la sociedad, ¿por qué no se le da el valor que se merece? En las estadísticas oficiales, el trabajo doméstico y de cuidados no pagados sigue siendo una actividad invisible. Según estudios, si se contabilizara, representaría el 15% del Producto Interior Bruto mundial. Y sin embargo, sigue sin reconocerse en su justa dimensión. Hoy en día, muchas mujeres se enfrentan lo que se conoce como la doble jornada. Después de trabajar fuera de casa, llegan a realizar tareas domésticas y de cuidado sin descanso. Y si hablamos de hogares monoparentales, en su mayoría, pues son encabezados por mujeres. La carga, pues eso, aún es mayor. ¿Y qué ocurre con quienes cuidan a personas con discapacidad, adultos mayores dependientes o a niños con enfermedades crónicas? Pues muchas veces deben abandonar sus empleos o reducir su jornada laboral, lo que implica en sus ingresos, en su futuro profesional y en su calidad de vida. Pero miren, más allá de la dimensión personal, la economía de los cuidados tiene un impacto macroeconómico brutal. En términos simples, si el Estado, las empresas o la sociedad no invierten en sistemas de cuidado, esa carga recae en los hogares, especialmente, insistimos, en mujeres. Los países que han desarrollado modelos de bienestar sólidos son, o sea, con acceso universal a servicios de cuidado, a lo largo no solo reducen las desigualdades, sino también para mejorar la productividad y el crecimiento económico, han sido pocos. Porque cuando hay acceso a servicios de calidad, más personas pueden integrarse en el mercado laboral, disminuyen la brecha de género y generan mayores ingresos para la sociedad en su conjunto. Pero, ¿es el cuidado una responsabilidad individual o colectiva? Algunos dirán que el cuidado debe ser asumido por las familias, otros que es responsabilidad del Estado garantizar servicios accesibles. Y en el medio de ese debate nos encontramos con sociedades desbordadas, donde las redes comunitarias se fragmentan y las personas cuidadoras se ven sobrepasadas. ¿Qué podemos hacer? Pues miren, hay modelos en los que nos podríamos inspirar. Países como Suecia, Dinamarca o Canadá han desarrollado sistemas de cuidados que combinan políticas públicas, inversiones en servicios y corresponsabilidad social, que es importante. Mientras tanto, en muchos países de la América Latina y otras regiones, la falta de apoyo institucional sigue dejando a miles de familias sin cero alternativas. En realidad, ¿hacia dónde vamos? Pues miren, el envejecimiento de la población, el camino en las estructuras familiares y las nuevas demandas del mercado laboral exigen una transformación en la economía de los cuidados inmediata. La automatización y la tecnología pueden aliviar algunas tareas, pero el cuidado es y seguirá siendo una actividad humana siempre. Para ello, necesitamos repensar el papel del cuidado en nuestra sociedad. Incluirlo en los debates económicos, en las políticas laborales y en los modelos de desarrollo es importante. Y necesitamos, ¿por qué no también reconocer que el trabajo de cuidados es trabajo y que sin él el mundo simplemente pues no funcionaría? Miren, les dejo esta reflexión. ¿Qué estamos haciendo para construir una sociedad más justa en términos de cuidado? ¿Cómo podemos valorar y redistribuir mejor esta labor esencial? El cuidado es una responsabilidad compartida. No es solo un tema de mujeres, no solo un asunto familiar. Es un pilar de la economía y del bienestar social. Pensemos en ello, de verdad, y sobre todo actuemos porque el futuro de los cuidados es el futuro de la humanidad. Y vamos a hablar de algo importante, bonito, precioso, que ha ocurrido este 14 de febrero, que es el Día de San Valentín. Pero vamos a hablar de el amor. El amor, esa palabra tan sencilla y a la vez tan compleja, ha sido el motor de la humanidad desde tiempos inmemoriales. Es una emoción, un vínculo, una decisión y un misterio. Se manifiesta en incontables formas y en muchas dimensiones. El amor romántico que une a dos personas. El amor incondicional de una madre por su hijo. El amor fraternal que sostiene amistades. El amor propio que no siempre te deja crecer. Y el amor por la vida que nos impulsa a seguir adelante. Desde la poesía de Neruda hasta las canciones más desgarradoras, el amor ha sido el tema central de las grandes obras de arte, literatura y filosofía. Ha sido causa de guerras y firmante de tratados de paz también. Ha inspirado los gestos más nobles y también los más irracionales. Nos hace vulnerables, pero también nos da fortaleza. Nos enfrenta a nuestros miedos y nos permite descubrir nuevas y mejores versiones. El amor es universal, pero nunca se siente igual para dos personas. Para algunos es fuego ardiente, para otros un refugio sereno. Hay quienes lo encuentran en una mirada, en un abrazo, en una carta escrita a mano. Hay quienes lo buscan toda la vida sin darse cuenta de que lo han tenido siempre cerca. El amor nos enseña que la verdadera grandeza de la vida no está en la riqueza ni en la fama, sino en la capacidad de conectar con otro ser humano, en aceptar sus luces y sus sombras, en comprender que amar es, ante todo, un acto de entrega y de libertad. No se trata de poseer, sino de acompañar. No se trata de exigir, sino de compartir, de entender. Y aunque a veces el amor duele, nos desgarra y nos deja cicatrices, siempre vale la pena, porque incluso en su ausencia nos enseña no transformar, nos transformamos, nos hace más humanos. Que nunca falte el amor en cualquiera de sus formas, porque sin él la vida sería un simple transcurrir de días sin alma. Que aprendamos a darlo sin miedo, a recibirlo con gratitud y a cautivarlo con paciencia. Porque al final del camino, cuando todo lo demás se desvanezca, será el amor lo único que realmente haya importado y lo que nos sostenga. Así que, viva San Valentín, hablaremos del amor y mucho más. Empezamos.
En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas.
Bueno, pues vamos a hablar de algo importante, como decía en la editorial, que es la economía de los cuidados. La persona que está en el estudio ahora nos va a explicar qué es para ella esto, pero si me equivoco, me corrige, por favor. La economía de los cuidados es el conjunto de actividades, bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades de las personas en términos de bienestar físico, emocional y social. Incluye tanto el cuidado remunerado como el no remunerado. Para ello, evidentemente, hemos pedido a doña María Ángeles, catedrática de Sociología del CSIC, que esté hoy aquí con nosotros. Ella es destacada socióloga y profesora de investigación del Centro Superior de Investigaciones Científicas, reconocida por su labor pionera en la investigación sobre el trabajo no remunerado, los estudios de género y la economía del cuidado. Ella es licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid y, bueno, además también colabora con otros organismos como puede ser la Comunidad Autónoma, la ONU o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. María Ángeles, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar aquí con nosotros.
Muy bien. Me acaban de regalar un título, ¿eh?
Sí.
Me encantaría ser además licenciada en Filosofía y en Letras, pero solo es en Políticas y Económicas.
Ah, perdón, pues aquí hay un error. Usted me disculpará.
Ojo, no tiene importancia, me encantaría.
En cualquier caso, lo que nos va a contar es lo más profundo que vamos a escuchar y que es súper interesante, porque ¿qué es para usted la economía de los cuidados?
Pues para mí, a título personal, es un desafío. Es un desafío porque, aunque antes ya acabamos de escuchar una definición de qué es la economía de los cuidados, en realidad los expertos no se ponen de acuerdo en definir qué es exactamente, ni en cómo medirla, y sobre todo no se ponen de acuerdo en quién tiene que pagarla. Y hay muchos tipos de cuidados. Antes se ha estado hablando del cuidado de los niños, de los mayores, de las personas que tienen algún problema físico, pero además estamos todos los que simplemente estamos atravesando la vida, que también necesitamos cuidados. Y además es gracioso, muchos hombres, sobre todo, más que mujeres, no se dan cuenta de la cantidad de cuidado que consume. Y consumen muchísimo cuidado, porque pueden estar mucho más libres gracias a que otros, generalmente otras, se ocupan de cuidarles. Así que desde el bebé hasta el que está al punto de entregar el último suspiro, nos pasamos la vida necesitando cuidados.
Claro que sí. María Ángeles Durán escribió un libro que se llama La economía de los cuidados, una perspectiva desde la iniciativa social de la discapacidad. ¿Cuál es el tema principal del libro?
Bueno, muchas gracias por llamarlo libro. Yo diría que es un artículo largo, ¿no? Pues lo que me preocupaba, eso fue una invitación que me hicieron, ¿no? Y lo que me preocupaba era sobre todo que se pusiera el acento mucho en nada más lo que es el sector monetarizado de la prestación de cuidados. Pero sobre todo en una sociedad que ya es muy madura, a mí no me gusta decir envejecida, pero bueno, una sociedad que es muy madura demográficamente como la española, la demanda enorme de cuidados nos vienen sobre todo de las personas de edad avanzada, y además esto va a crecer, y en los próximos años, cuando la generación del baby boom empiece a tener 75-80 años, entonces va a aumentar muchísimo la demanda de cuidados, y no estamos preparados, no hay servicios públicos, y quienes van a necesitar los cuidados tampoco van a tener una capacidad económica como para comprarlos a precio de mercado. De modo que nos espera en pocos años un aumento muy muy fuerte de la demanda, y creo que no tenemos estructuras para hacerle frente.
¿Cómo podríamos medir el valor económico del trabajo de los cuidados?
Se ha intentado de muchas maneras, pero para empezar, como tampoco hay una definición en la que todo el mundo esté de acuerdo sobre qué es cuidar, y además tampoco se ha hecho tanta investigación. Yo como investigadora reclamo más investigación sobre la necesidad, la demanda, la oferta de cuidados, ¿no? Pero, por ejemplo, con la gran encuesta de dependencia que se ha hecho ya varias, pues solamente según cómo se mida los que dicen más de, por ejemplo, 8 horas diarias, nos puede salir que la necesidad de cuidados está entre 6 y 10 horas diarias para la población dependiente. Claro, esto, si hablamos en términos de presupuesto, es prácticamente doblarlo, ¿no?
Claro.
Y eso es nada más, es una pequeña diferencia metodológica. Después, el segundo problema, o sea, el primero sería medir cuál es la cantidad de cuidados que se necesitan, pero el siguiente sería medir a qué precio se van a pagar, si es que queremos por lo menos encontrar un equivalente, aunque no sea real, solamente para hacer una comparación, ¿no? Y ahí nos encontramos también con diferencias muy fuertes, porque hay quien dice, pues como mucho se valoraría al precio de un salario mínimo, pero sin contar seguridad social ni impuestos, o sea, más barato que un salario mínimo. Y esa sería una posibilidad. Y otros dicen, no, tendríamos que tomar más o menos la media del mercado laboral. y eso ya nos significaría que estamos multiplicando una cantidad inicial por dos o por tres. Pero si luego nos vamos a la práctica de las entidades públicas que están contratando personas para cuidar, pues hay muchos municipios en el País Vasco que están pagando a más de 30 horas. No es que se lo estén dando al trabajador, pero que le cuesta al municipio más de 30 euros la hora. Y si entramos, por ejemplo, en Internet y vemos, cualquiera lo puede hacer, empresas que se dedican a organizar cuidados a domicilio, pues, por ejemplo, la hora de domingo, el último anuncio que he visto era a 28 euros la hora. De modo que tenemos que decidir si hacemos los cálculos a menos de la hora del salario mínimo o nos ponemos, que es en algunas regiones sería muchísimo más realista, con lo que el mercado esté cobrando por esa hora. Y si nos ponemos en, aunque sea un precio muy intermedio, pues yo, por ejemplo, he hecho cálculos para el País Vasco y se supone, por los estadísticos y los investigadores vascos, que las empleadas de hogar contribuyen con un 1% al Producto Interno Bruto del País Vasco. Bueno, pero lo que no han hecho ha sido ver cuál es la proporcionalidad entre el trabajo no remunerado de los hogares y el trabajo de los empleados de hogar. Yo creo que es más o menos, o sea, de cada 100 horas que se trabajan en los hogares, como la mayoría de los hogares no tienen empleados de hogar y el que lo tiene pocas horas, pues vamos a suponer que de cada 100 horas como media que se hace, que se trabaja en los hogares, los empleados de hogar sean una hora. En ese caso, el trabajo de los hogares sería el 100% del Producto Interno Bruto. Si lo aplicamos en otras regiones de España, pues nos pueden salir cifras algo distintas, porque el País Vasco, bueno, son más altas las remuneraciones como media. Otras comunidades no llegan ni a la mitad como media. Pero, en fin, nos movemos en un marco sumamente difícil, pero lo peor es que estamos bajo la presión de tener que tomar medidas concretas. Claro. Y cuando nos movemos en esta indefinición de las grandes cifras, es muy difícil ni tomar con serenidad y con sensatez, ¿no?, una posición ante una ley o ante un presupuesto que inevitablemente tiene que acompañar tanto a una ley como a una familia que quiera saber qué hace cuando, por ejemplo, pues el abuelo entra en un proceso avanzado de Alzheimer y la familia tiene que saber si con vendiendo el piso o con los ahorros que haya guardado o dejando de trabajar la hija, en fin, o si tiene garantizada la plaza. O sea que no hemos hecho toda la investigación necesaria y sin embargo es urgente que tomemos medidas.
Hablando de la parte económica, bueno, el sistema que tenemos es el que tenemos, a nuestro entender no propicia mucho la autonomía personal de las personas, sino más bien la dependencia. Y quería hacer dos preguntas. Porque además también, claro, para nosotros lo que habría que hacer ahora es cambiar un poco el modelo de gestión residencial si queremos que las propias personas con discapacidad sean más autónomas, tengan esa capacidad de decisión, en fin. Claro, ha entrado un elemento distorsionador, y digo distorsionador porque va a revolucionar un poco el sistema y eso va a propiciar que o lo vemos desde otra perspectiva económica o no vamos a hacer ese cambio. Todos los cambios vienen motivados al final por el impulso de una inversión. Y en este caso, estamos en un sistema mercantilizado que propicia más la dependencia que la autonomía personal. Y dos, ¿qué habría que hacer para desarrollar de una vez por todas los modelos de autonomía personal y sobre todo potenciar la figura del asistente personal?
Es un tema muy difícil, ¿eh? No es que no me quiera mojar, no. Simplemente es que es un tema muy difícil. Porque, como antes decía, el sistema económico que tenemos es el que tenemos y el excedente de la productividad con el que podemos contar es el que podemos contar y no es precisamente nuestra economía una economía en la que haya por puesto de trabajo ni mucho capital ni mucha tecnología. Eso significa sueldos bajos, pero también muy poca capacidad para el Estado de sobre esos sueldos bajos. Y son bajos en buena parte porque es una productividad muy baja, ¿no? De ahí no se va a poder obtener dinero para hacer grandes servicios públicos ni para hacer inversiones tecnológicas importantes, por ejemplo, en el tema de las viviendas adaptadas para que sean ofrezcan más autonomía a sus habitantes, ¿no? Y eso es un tema muy complicado. En cuanto al asistente personal, pues yo he hecho estudios sobre personas con un nivel muy avanzado de dependencia, por supuesto, desde el ángulo de querer reducir en general la dependencia y ganar en autonomía, que así se llamaba la ley, ¿no? Una ley para la autonomía, sí. No para la dependencia. Pero en los casos de una dependencia muy, muy, muy grave, se necesitan 5 personas para cubrir un ciclo de 24 horas, 365 días. Y claro, pongamos un salario mínimo. Y un salario mínimo multiplicado por 5, si todo el mundo tiene derecho a tener un asistente personal 24 horas por 365, eso es una utopía que no se puede contar con ella. En buena parte, lo que en España hemos hecho no ha sido recurrir a la ley de autonomía, porque todos sabemos que se están dando subvenciones a las familias del orden de menos de 200 euros, poco más de 400 euros, para cubrir precisamente la prestación de cuidado durante 24 horas 365. Y eso ha recaído básicamente sobre las mujeres. La intención de la ley era totalmente la contraria, pero cuando empezaron a hacer cuentas, resultó que había, y además hay otro fenómeno, que es que cuando una población piensa que no tiene remedio, no pide lo que tiene derecho. Si creo que no me lo van a dar, ¿para qué me molesto en pedirlo, someterme a pruebas, estar esperando, hacer trámites? No, pero en cuanto empezó a haber un incentivo, que era que se podría tener una subvención, entonces se multiplicaron las peticiones de ayuda. De modo que si al principio se habían hecho las cuentas contando con el número de personas ya declaradas, esas cifras se pulverizan en cuanto hay un incentivo económico para hacerlas públicas, ¿no? Y ahí nos encontramos con el tema de que la ley ha tenido un éxito, pues hombre, ha tenido sí un éxito parcial, pero también un éxito muy, muy modesto. Y sobre todo contando con el envejecimiento, vamos a tener muchos más. Porque una cosa es la persona que tiene una discapacidad desde origen, desde nacimiento, y tiene, bueno, por así decirlo, en términos económicos, es una inversión muy rentable, porque si empieza a hacer efecto con 5 años y va a durar hasta los 90, pues hombre, la puedes amortizar en 85 años. Pero la mayor parte de las demandas nos van a venir de personas que van a poder beneficiarse de ello nada más durante 2, 3, 6 años, que en términos económicos es una inversión poco productiva.
Podríamos decir que tiene un efecto perverso la norma en cuanto a que pareciera que el Estado ha querido sacar una ley que va a ayudar a las familias a atender a esas personas dependientes, pero por cuantías irrisorias, al final la familia acepta la cuantía y sigue cuidando a la persona dependiente. Estamos hablando de 200 y pico de euros, con lo cual yo creo que eso no soluciona
el problema. Bueno, para los casos leves.
Sí, bueno, pero los casos leves también requieren de apoyo, de atención.
Evidente.
Yo creo que estaremos de acuerdo con que eso no cubre absolutamente
nada.
Nada, porque el caso más grave son 760 euros,
Claro, que tampoco.
El caso más grave requiere 24 horas, a lo mejor.
Claro, si no hay más que... Y 5 personas.
Eso
5
es.
Personas si se quiere cumplir eso con la legislación laboral. Porque, por una parte, la legislación laboral cada vez consigue más mejoras para el trabajador, pero, por otra parte, para el que necesite muchas horas de trabajo, cada vez es más inasequible conseguir esas horas de cuidados. Pero yo no diría que ha sido perverso el efecto, porque al menos ha puesto de relieve antes algo que antes estaba muy escondido. Y lo ha hecho mucho más público y lo ha hecho mucho más consciente. No ha sido eficaz en el sentido de que no ha cubierto las necesidades reales, pero las ha hecho aflorar.
Si hacemos una mirada holística a todo en general, bueno, por un lado está la productividad incluso de las propias personas con discapacidad. Porque nos fijamos en la familia que ayuda, nos fijamos en nuestro asistente personal que ayuda, pero también es verdad que nos tenemos que dar cuenta que al final puede repercutir económicamente mucho mejor y más, con un retorno al sistema, si una persona con discapacidad que puede trabajar, trabaja con ese apoyo humano, que si no lo tiene. Evidentemente, quien no pueda trabajar, pues no podrá trabajar. Pero persona con discapacidad no significa que no puedas trabajar. Entonces, eso también se debería contabilizar, ¿no?
Yo creo que se contabiliza. Lo que no sé es si se ha hecho un estudio tan detallado como para saber esta persona, digo un estudio estrictamente económico, no en términos humanos, ni de calidad de vida, ni de democracia, no, puramente económico. Pues vamos a suponer que una persona fuera una máquina, que en economía es igual, ¿no? Sí. Pues esta máquina necesita tales componentes para producir X. Uh-huh. Si los componentes que necesita para producir X valen más que lo que produce, que X, entonces no es rentable. Será rentable en términos humanos, uh-huh, pero no en términos económicos. Entonces hay que saber exactamente cuánto se consigue que aumente la productividad de la persona gracias a las ayudas que recibe. Uh-huh. Si esas ayudas son poco eficaces para la productividad, pues no va a ser nunca rentable. Claro. Es una lucha política, pero no es un argumento válido desde un punto de vista estrictamente económico.
Y en algún momento también de los escritos que has hecho, los libros y demás, expones como que también la visión debe ser amplia, ¿no? Es decir, las empresas también deben facilitar medidas a las familias o para conciliar o para intentar que de alguna manera, tanto para la propia persona afectada como para las familias, ¿no? Esto a día de hoy es más bien graciable en las empresas, pero ¿eso sería sostenible si fuera una obligación por parte del Estado hacia las empresas que se pudiera materializar un plan de conciliación a gran escala con unas dimensiones que propiciaran que de alguna manera las propias personas con discapacidad pudieran estar mejor atendidas?
Vamos a ver. Las empresas, lo que les guía es el beneficio. Esa es la definición, claro, de una empresa. Si se consigue que haya beneficio, y ese beneficio puede venir de que el trabajador con una discapacidad produzca y produzca bien, yo estoy segura de que hay muchísimos tipos de discapacidades, que hay empleos que los hacen de maravilla, ¿no? También estoy segura, los datos me parece que es menos de una cuarta parte de las personas con discapacidad tienen un empleo. De modo que lo que no, tampoco sabemos es cuántos serían recuperables de esas tres cuartas partes que actualmente están fuera de mercado. Uh-huh. Y que los que están ahora mismo en mercado están básicamente como asalariados y en puestos de un nivel medio-bajo o bajo, ¿no? Probablemente muchos podrían estar en un puesto más alto, ¿eh? Ahora, ¿cómo convencer a las empresas de que, porque para empezar, para ellas es un coste? Claro. Entonces, las empresas tienen muchas posibilidades. Una de ellas, pues si se genera un clima de que eso es correcto, igual que ahora no hay una botella de agua, que ahora mismo tengo una botellita de agua delante, ¿no? Me está vendiendo que es ecológica, pues sí. Si una empresa añade a sus cualidades positivas y que son vendibles al público, que emplea trabajadores, que estén en una situación de más difícil integración en el mercado de trabajo, eso se puede vender como parte de la buena imagen. Ahora, la venta como buena imagen para la empresa tiene un límite que yo creo que es relativamente bajo. Uh-huh. Bajo. Tiene además que ser realmente productivo. Vamos a suponer ¿Cuánto puede ganar una empresa vendiendo buena imagen? Un 5% más, un 10% más, pero tiene un límite relativamente, claro, bajo. Y ahí es donde puede contar con decir, luego tiene la vía de las subvenciones. Si este trabajador, por distintos motivos, pero fundamentalmente por la lucha organizada, yo no creo que sea tanto por, sí, por el buen ser, cuanto por que son votos y que son clientes, y en fin, hay muchas posibilidades de organización que da fuerza a cualquier movimiento social, no solamente el de la discapacidad, a cualquiera. Pues la subvención también tiene un límite. Estoy segura de que otras empresas que no sean subvencionadas y que estén en el mismo campo presentarán problemas de competitividad y dirán que nosotros también queremos una subvención por cualquier otro tema, por ecología, porque tienen mujeres, porque aceptan inmigrantes, por cualquier otro, por cualquier otro motivo.
La discriminación positiva a veces no es tan positiva.
A veces se vuelve en contra. Sí, yo no he estudiado esto muy bien con la discapacidad, pero sí lo he estudiado muy bien con las mujeres. Y ahí hay un efecto boomerang. Porque en parte es necesaria una discriminación positiva, uh-huh, pero hay unos límites que son muy peligrosos. Luego se vuelve en contra.
Sí, quizás a lo mejor no tanto para las personas con discapacidad, sí es verdad que ha propiciado darles esa oportunidad, pero yo creo que luego son ellos los que tienen que demostrar su valía, ¿no? Y seguir manteniéndose.
Hombre, ya es bastante.
En su puesto, ¿no?
Sí, sí, si te dan una oportunidad que antes de
claro,
entrada te la negaban.
Claro, ya es bastante, claro que sí.
Ya es mucho.
¿Cómo va a evolucionar la economía de los cuidados a un futuro más o menos inmediato? Porque el panorama, población envejecida,
sí,
cada vez más enfermedades.
Bueno, la verdad es que cada vez vivimos más años, ¿eh? Y el número de años que vivimos bien aumenta. Entonces eso es un dato estupendo, buenísimo. Uh-huh. Lo malo es que también vivimos más años viviendo mal. Sí. Y ahí a ver quién nos cuida. Yo creo que hay algunos puntos en los que podemos mejorar mucho. Por ejemplo, el autocuidado. O sea, mucha de la gente que luego necesita cuidados es porque no se ha cuidado bien.
Sí.
Y hay una responsabilidad personal en cuidarse. Ese es un punto positivo. Luego hay otro que es la tecnología. Por ejemplo, estos días yo creo que están todos los medios de comunicación como locos con el DeepSeek, ¿no?
Sí.
Si resulta que lo hagan los chinos o lo haga quien sea, de repente empezamos a tener unas tecnologías que eran carísimas e inaccesibles, que sean muy baratas. Yo he visto unos robots que son la maravilla, ¿no? Uh-huh. Metiéndose en zonas que están incendiadas, sacando a la gente del incendio.
Los humanoides.
Sí, los humanoides. Ayer Veremos. Estaba viendo el Optimus, ¿no? A ver qué pasa. Yo, bueno, mira, Veremos. A mí no me queda mucho tiempo. Yo tengo una edad avanzada y en cualquier momento me puede dar un patatús, como le ha dado a tanta gente que conozco, y me voy a necesitar ayuda, ¿no? Es ley de vida, antes o después, al final no se libra casi nadie, y el que se libra mejor, porque es que le llegó de golpe, ¿no?
Sí, sí.
Pero si no te llega de golpe el final, pues al final siempre vas a necesitar ayuda.
Sí.
Y ya estoy pensando en si estoy ya atenta al precio de los robots.
Sí, verdad, yo
sí, ya estoy atenta.
Yo también.
A ver si ahorro esta semana y empiezo a guardar en una hucha, porque supongo que me tocará un robotito, los hay monísimos.
Sí, sí.
Blanquitos, así con forma de foca.
Eso será otro libro, ¿eh?, de estudio y de análisis. A ver qué es lo que ocurre con eso. Porque va a impactar la economía
ya veremos,
de los cuidados.
Ya veremos. Bueno, hay distopías terribles, ¿eh? Hay distopías,
sí, sí,
de gente que está producida desde las fábricas de seres humanos únicamente para cuidar. No tendrán otra opción en su vida, nada más que ya formateados desde que aún no han nacido, solamente para tareas muy auxiliares. ¿Y qué pasará si se enamora este semirrobot?
Y se los revela.
¿Y qué pasará, verdad? De todo se ha escrito ya en la literatura. Es un gran avance, ¿no? Muchas veces las ideas, antes de que las resuelva la técnica, las han resuelto los pintores o los poetas.
Pues María Ángeles, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, habernos abierto la luz un poco a esto de la economía de los cuidados, al gasto económico, a la inversión. Porque nosotros somos más de inversión, creemos que es importante, sobre todo para que las personas con discapacidad puedan estar en ese entorno normalizado, puedan ser proactivos, crear ese retorno a la sociedad, hacer más sostenible el sistema, ¿no? Y que al final también incluso eso repercuta en la visión de los colectivos minoritarios, porque al final si dan a conocer su valía y participan en la sociedad, la perspectiva cambia, ¿no?
Yo he visto algunas personas que hace unos siglos hubieran pensado que eran casi como bestias, uh-huh, antes del Braille, y que me han entusiasmado por su capacidad, por su inteligencia, por su alegría de vivir, por su saber estar. Uh-huh. Me han impresionado mucho.
Y gente muy preparada, con ya nivel formativo muy importante, bueno, pues con muchas responsabilidades. María Ángeles, muchísimas gracias por haber estado aquí.
Y perdona, y enhorabuena, ¿no? Que hoy es un día de enhorabuenas.
Ah, sí, hombre,
no,
sí,
no lo digo por San Valentín,
no, por
lo
los
digo
50,
por los programas.
Sí, sí, sí. Vamos por los 50, ya mayores de edad de sobra, como digo yo, pero hemos pasado la prueba del algodón, así que seguiremos aquí. Gracias de corazón. Gracias.
En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas.
Bueno, miren, hoy vamos a hacer una cosa excepcional, y es que nos llama la atención, poderosamente la atención, lo que está ocurriendo en Botorrita, en un municipio de Zaragoza, en un lugar donde, pues bueno, había una paz social y de convivencia muy buena. Pero un día, Francisco, que es padre de Claudia, pues decide mudarse a este municipio, a Botorrita. Y allí, en la vivienda, pues necesita aparcar su vehículo porque su hija tiene una discapacidad y necesita pues que el coche evidentemente esté cerca. Miren, cuando las plazas de aparcamiento se solicitan, la normativa suele incluir que deben estar ubicadas en zonas estratégicas, ya sea en la puerta de un centro de salud, ya sea en el centro de trabajo o, como en este caso ocurre, en un domicilio. Y en este caso, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, vamos a hablar con la parte afectada y también vamos a hablar con el alcalde, con Chema, ¿vale? Que es alcalde de Botorrita. Entonces nos vamos a ver qué es lo que está ocurriendo, a ver si podemos poner las partes en común y solucionar este asunto. Y si no, pues veremos a ver qué es lo que ocurre. Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Usted es el padre de Claudia, ¿verdad?
Sí.
Cuénteme un poco qué es lo que está ocurriendo.
Bueno, desde que nosotros llegamos al municipio, un día le hicimos exponer, tanto al alcalde también el día que fuimos a empadronarnos, que Claudia tenía una discapacidad de un 79% y que ya pues hacía usar plazas de estacionamiento para personas con discapacidad y que contábamos con la dicha tarjeta azul. Entonces el alcalde nos dijo que no habría ningún problema, que nosotros teníamos ahí la casa, que sí que es verdad que no hay una zona de aparcamiento, pero que no hay ningún problema. Todo viene a raíz de que el vecino de enfrente, pues en vez de dejarlo en su fachada o buscar otro estacionamiento, decide ponerlo enfrente de mi fachada. Y nosotros, pues amablemente, porque nosotros no queremos ni a la violencia ni a la confrontación, decidimos colocar un cartel pidiéndole que por favor nos facilitara dicho acceso para nuestra hija que tenía una discapacidad. Pero en vez de ayudarnos y facilitarnos las cosas, pues decidió una confrontación y ser agresivo y procedernos a amenaza.
¿Y en la actualidad dónde está aparcando usted? ¿Dónde puede aparcar? ¿Puede aparcar en la puerta?
Ahora mismo sigo aparcando en el mismo sitio, ¿vale? Porque, bueno, el alcalde habló con ellos y le dijeron que no aparcaran. Pero claro, no es un sitio que digamos que se pueda estacionar, ni hay una plaza que delimite donde que sea de menos válidos, ni nada.
Vamos, que se lo están dejando por buena... Vamos, graciablemente, vamos. Pero no porque sea algo
mismo...
que esté por ley delimitado, vamos.
Sí, exactamente.
Pues mire, vamos a hablar también con su alcalde, sí. Chema, que creo que lo tenemos ahí al otro lado del teléfono. Buenas tardes, alcalde.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Encantado. Pues nada, que estamos escuchando a Francisco.
Yo también, a vosotros. He escuchado a Francisco. Estas son cosas que ha habido unos malos entendidos, creo yo, entre los dos. Porque esto, entre los dos, pues esto se soluciona las cosas, hablando, que dice uno...
Pero, alcalde, discúlpeme, entonces, alcalde,
dígame.
Por espacio no será, ¿no? Yo creo que se puede poner una plaza delimitada...
La plaza delimitada, digamos, para discapacitados o para minusválidos, como quiera decirlo...
Personas pues con discapacidad mejor, alcalde. Alcalde.
Discapacidad mejor, sí.
Personas con discapacidad, sí.
Exactamente. Pues tiene uno a 20 metros para poder... digamos, pues dejar allí el coche. Entonces, no hay ningún problema en ese aspecto de que a 20 metros pueda bajar la niña y llevarla en la silla hasta su casa. ¿Qué pasa? Que en la misma casa de él es una zona de aparcamiento que no es aparcamiento, es de paso de peatones. Uh-huh. Es acera, no es calzada. Y ahí, pues con la Guardia Civil y con todo, pues digamos, a ver si se podía aparcar tanto uno como otro.
Pero la pregunta es clara, alcalde, la pregunta es clara. ¿Hay espacio? Sí. ¿Por qué no está señalizada la plaza?
A ver, pues no está señalizada la plaza porque es acera.
Bueno, pero usted está diciendo que a 20 metros hay espacio, ¿no?
Correcto, no, es que ahí se puede aparcar. Es una zona de aparcamiento que hay ya pintada una zona para discapacitados, para poder parar, bajar la niña, ponerla en la silla y a llevarla a su casa. Y ahí puede dejar, no dejarlo las 24 horas, sino para dejar a la niña en casa y ya está. ¿Qué pasa también? Lo siguiente, en la puerta de Francisco hay un trozo de cera, que dejaba el coche allí, pero no se puede tampoco estacionar el coche. Se puede dejar para bajar a la niña y meterla en casa. Y él luego lo que tiene que hacer es coger el coche y estacionarlo en una zona que se pueda aparcar. Eso es lo que a mí la Guardia Civil me ha dicho. Porque no se puede aparcar. Es una zona de acera para peatones.
Pero, alcalde, vamos a ver, en otros lugares de España...
A ver, dígame.
Lugares de España, ¿sí?, se entiende esto de la siguiente manera. ¿Sí? Cuando una persona con discapacidad necesita ese acto de discriminación positiva, es por una situación que le facilita la vida. Usted debe entender, no, pero déjeme que termine mi exposición y usted ya me rebate como usted quiera. Cuando se solicitan estas ayudas es porque hay una situación excepcional. Usted imagínese que tiene una menor de 3 años que de repente tiene que dejarla dejarla en un sitio y con quién la deja si tiene luego que ir a llevar el coche a otro sitio. En definitiva, estamos hablando de situaciones que sirven para entender la problemática. Es decir, ojalá, seguro que esta familia no quisiera tener que pedirle ni tan siquiera una plaza, ni un hueco, ni nada. Pero es que no se da el caso. Y hay normativa que le apoya ese tipo de cosas.
A ver, la normativa como está, como dice usted, en el código, digamos, filial, digamos, de las calles, cuando hay una acera, un paso de peatones, no se puede aparcar, porque no es una vía, digamos, de discapacitados. No hay ninguna placa, ninguna que afirme que pueda los discapacitados estar ahí. Ese es el problema.
La tendrá que poner usted. Si lo que se le está pidiendo es que la ponga usted como alcalde, ¿qué es?
Que la ponga, pero que no puedo ponerla.
Que no puede, ¿por qué?
Porque es un paso de peatones.
Escúcheme, alcalde. En el paso de peatones no. Pero escúcheme, por favor. En Madrid hay zonas peatonales con plazas habilitadas para personas con movilidad reducida y usted puede hacerlo.
Pero que yo no es que no pueda hacerlo, que es que no puedo porque a mí no me dejan por ley. Que es
alcalde,
la que dice.
No, no, alcalde, está usted equivocado.
Bueno, si usted me dice que puedo, pues vamos, su palabra con la mía.
Es su competencia.
Ya llamaré a la Guardia Civil, le diré que le llamen a ustedes para decirles a ver si pueden o no pueden. El culpable va a ser yo.
Es su competencia regular todo eso ahí. Y es su competencia no, la... No, sí, pues, pero... sí, sí. ¿Tienen ustedes ordenanza municipal? Escuche un momento.
No tiene. Hay una ordenanza municipal, por supuesto. Hay una ordenanza municipal, las aceras para los peatones y no hay más. Y le digo una cosa, para poder aparcar... discapacitados, hay una zona para poder aparcar y dejar a la niña, cogerla en la silla de ruedas.
Pero esa
misma operación.
Alcalde, ¿esa ordenanza tiene la regulación de las plazas para personas con movilidad reducida?
Pero que tenemos, le estoy diciendo, que tenemos una zona para que pueda dejar allí, aparcar el coche y bajar a la niña. Y no tiene ningún problema.
Alcalde,
en su misma puerta,
alcalde,
si él deja el coche,
alcalde,
un momento, baja la niña, la pone en la silla y luego aparca el coche.
Alcalde, un poquito de humanidad, alcalde. Un poquito.
Pero si yo tengo humanidad,
no,
escúcheme, Fran, estoy para todo, pero esto no lo puedo hacer,
escúcheme,
pero no porque yo no quiera,
escúcheme,
porque a mí me obligan. Sí, escucho perfectamente.
Usted
perfectamente.
Tiene posibilidad de regularlo en la ordenanza municipal. Y debe incluirlo.
Pero si estamos de acuerdo.
Como tienen miles de municipios ya en este país. Y usted no puede dejarlo eso al albur de la. De que usted quiera dejarle estar aparcado ahí o no.
No. Ustedes me gustaría que viesen dónde está la calle, la plaza, a ver si yo puedo estacionar ahí un vehículo. Porque es que no puedo.
Bueno, alcalde, hay soluciones, seguro.
Porque es una zona de paso, tanto de peatones como de coches.
Hay zonas. Usted me ha dicho que hay una zona que es para poder bajar y subir.
Hay una zona de aparcamiento a 20 metros de su casa. Ahí lo puede dejar.
Claro.
Porque ya lo pone y está, encima está pintado. Ahí lo puede dejar. Está a 20 metros de su casa.
Alcalde, deberíamos entender más la situación de personas que viven en esta situación. Pero no voy a insistir, porque veo que no hay voluntad.
Yo pienso que no nos entendemos. Yo no quiero discutir, porque esto es una cosa que ha sido entre los dos, entre el vecino, digamos, y él y Francisco. Ahí tuvieron sus cosas. Yo no tengo nada que ver con eso.
Usted no lo arregla.
Se entiende la gente. Yo doy facilidades
usted
a todo
no
mundo,
lo
siempre
arregla.
Que se pueda, ¿eh?
No, usted
bueno,
no lo arregla y claro,
la
claro,
me la están poniendo
claro que
mal.
Tiene que ver, de tal manera que usted no lo arregla y está permitiendo que eso se siga produciendo. Así que es igual, alcalde,
No, ahí no puede aparcar nadie.
Sí puede hacerlo,
ni
alcalde.
El uno que había ni el que está.
Usted puede,
no puede hacerlo.
En esa ordenanza lo primero que tiene
no
que hacer es regular las plazas y a partir de ahí ya después veríamos qué es lo que ocurre. Alcalde, muchas gracias por su participación.
A ustedes, gracias.
Fran, bueno, así están las cosas, pero vamos a seguir de cerca a ver qué es lo que ocurre, porque este señor tiene que echaros una mano y vamos a ver de qué manera podemos conseguir que entre en razón, porque eso que dice que él no tiene la culpa, sí la tiene en tanto en cuanto está haciendo omisión de su responsabilidad. Fran, te deseamos lo mejor y aquí están abiertos estos micrófonos para lo que quieras en algún momento decir.
Vale, estaremos en contacto para todo lo que
perfecto
pueda ser y ojalá se consiga solucionar esto.
Ojalá
con
que sí.
Posible.
Nos dices, por favor, un abrazo. Buen día.
Vale, muchas gracias.
Hasta luego, adiós.